porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Claudia Yanca y los voy a estar acompañando en este nuevo capítulo. Vamos a dedicar este programa a una iniciativa innovadora diseñada e implementada por un establecimiento que se sitúa en la comuna de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá. Me refiero al Colegio Metodista Robert Johnson, que creó el proyecto Redescubriendo Propósitos hacia un proyecto de vida, que nace para ayudar a encontrar una proyección profesional a sus estudiantes en un momento en que la pandemia parecía que los estaba alejando de un propósito personal. A lo largo del programa iremos conociendo las estrategias y herramientas que utilizaron para desarrollar aprendizajes socioemocionales en sus estudiantes, la valoración progresiva de sus características personales y la definición de sus proyectos de vida. En este programa me va a acompañar nuevamente Nadiesta Yáñez. Ella es coordinadora de liderazgo educativo de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile. Bienvenida, Nadiesta.
Muchas gracias, Claudia. Muy contenta de estar acá. Y muy contenta de estar nuevamente, sobre todo en un tema que nos convoca con tanta fuerza. Si bien desde la pandemia aparece con mayor ímpetu y necesidad a propósito de los desafíos que nos deja pospandemia, ¿no es cierto?, la crisis de salud mental, de alguna forma el aprendizaje socioemocional también viene a remover nuestro acercamiento respecto de qué entendemos por aprendizaje y cómo lo socioemocional no, comillas, no va por el lado del aprendizaje, sino que está intrínsecamente unido a cómo aprendemos, a qué emociones nos llevan a aprender, a cuáles son los mejores contextos para ello. Y por lo tanto, estoy muy ansiosa de conocer la experiencia de este colegio, que nos ilustra, ¿no es cierto?, que nos permite abordar estas temáticas desde el quehacer cotidiano de una escuela y un proyecto de innovación al respecto.
Así es, Nadiesta. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Y ahora vamos a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña hoy Patricia Hurtado. Ella es encargada de convivencia escolar. Y Ricardo Jensen, que es docente del Colegio Metodista Robert Jones.
Bueno, hola Claudia, hola a todos los que se están conectando a este podcast y agradecemos como colegio la oportunidad de poder compartir parte del trabajo que nosotros hacemos y esta propuesta que es muy interesante y que ojalá pudiera replicarse en otros establecimientos.
Sí, me sumo a los saludos, un agrado estar compartiendo con ustedes esta mañana y que esta experiencia positiva, como dice Patricia, también, ¿cierto?, José, puede repetir o sacar la mejor idea bien de esto que nosotros hemos tomado como propio, como algo importante y como algo que creemos y creemos en este proyecto.
Muy bienvenidos.
Sí, bienvenidos. Gracias también por
estar aquí. Bienvenida, bienvenido.
Gracias. Y bueno, les quiero contar que este programa lo escuchan desde distintas regiones de Chile, pero también nos escuchan en México, en Perú, Argentina, Colombia. Entonces, para situarnos y para que nuestro público sepa en el fondo más del colegio, cuéntenos dónde está su establecimiento, tipo de enseñanza. Queremos conocer más de ustedes.
Bueno, nuestro colegio, Metodista Robert Johnson, es un colegio, uno de los más antiguos, digo, el más antiguo de la comuna de Alto Hospicio, abrió sus puertas hacia el año 1992. Tiene una matrícula de 1.780 estudiantes desde educación parvularia hasta enseñanza media técnico-profesional.
Ofrecemos 4 especialidades: carrera de electricidad, mecánica automotriz, atención de enfermería y atención de párvulos. Y este colegio tiene una historia muy especial, puesto que nació por la necesidad de los vecinos de Alto Hospicio. En los años, en aquellos fines de los 80, solicitaron a la Iglesia Metodista de Chile poder generar una escuela, porque era muy complejo bajar a la ciudad de Iquique. Y haciendo eco a esta necesidad, la Iglesia decide construir un colegio que partió con 300 alumnos en enseñanza básica, y a medida que fue pasando el tiempo, fue creciendo hasta llegar a los 1.780 estudiantes que tenemos hoy en día. Así que un colegio con mucha identidad. La mayoría de los piscianos lo tenemos como un referente, así que ese es el colegio Robert Johnson actualmente.
Podríamos añadir igual, Patricia, que, bueno, para la gente que no conoce Alto Hospicio es una comuna muy reciente, nace como de una necesidad. En pocas palabras, en un principio fueron puras tomas. Entonces, cuando el colegio nace directo, o sea, técnicamente, ¿cierto?, alrededor del colegio no había nada, no había casa, eran parcelas. Todo esto era parcela y estaba el colegio. Entonces, de hecho, el colegio estaba antes que incluso que se constituyera hospicio comuna. Así que nace, ¿cierto?, desde los pobladores, como decía Patricia, por esta necesidad de querer un futuro mejor para sus hijos.
Qué bonita la historia del colegio, ¿verdad?
Precisamente surge como una necesidad comunitaria, claro. y además con alta pertinencia territorial, pues, claro. Respondiendo a las necesidades del entorno. Perdona, Clau.
No. Sí, también contarle a nuestra audiencia que Alto Hospicio está en el norte de Chile, que es una zona más bien, no sé si desértica, está bien decirte, sí. Es una zona desértica.
Es un clima desértico costero.
Desértico costero, así es. Sí. Bien, y ahora ya volviendo al proyecto que nosotros comentábamos al inicio, redescubriendo propósitos hacia un proyecto de vida. ¿Qué los inspiró a dar vida a este proyecto? ¿Qué estaba pasando en su comunidad?
Bueno, como nuestro colegio es técnico profesional, nosotros comenzamos a detectar que cuando llegaba el momento de tomar las decisiones respecto a sus proyecciones profesionales, ya sea dentro del colegio o en un futuro cercano, muchos de nuestros estudiantes estaban indecisos. Había una confusión. No conocían sus talentos, habían temores. Pese a que desde el área técnico-profesional, en segundo medio se imparte un taller técnico-profesional, que es como una inducción de los estudiantes a lo que son las distintas especialidades que imparte el colegio y el trabajo vocacional que se desarrolla desde parte de orientación. Pero existía esa preocupación de estudiantes que no tenían clara la decisión respecto a qué camino seguir. También eso se dio con la coyuntura que nosotros como colegio atravesamos por un proceso también, que quizás también con el contexto de la pandemia, de buscar nuevas metodologías, de hacer un cambio en la educación, buscar nuevas formas de llegar a los estudiantes. Nos fijamos mucho en lo que fueron las metodologías activas, cómo vincularnos. ¿Se acuerdan el tiempo de la pandemia? Los colegios tuvimos el desafío de cómo revincularnos con los estudiantes que estaban en sus casas, estábamos en teleeducación. Entonces, se hizo un trabajo con los distintos equipos donde reflexionábamos respecto a esta necesidad de revincularnos con nuestros estudiantes, promover el que ellos también pudieran tomar las mejores decisiones para su vida, y eso nos llevó a ir dando cuerpo a lo que es este proyecto de vida. También antes de eso pasamos por tutorías, también implementamos un plan de tutorías en el colegio, donde todos los funcionarios, en tiempo de la pandemia, hacíamos llamados telefónicos, preparamos un material especial por parte de del área psicosocial para poder vincularnos nuevamente con los estudiantes y su familia. Y es en ese proceso también, como que fue un proceso también de diagnóstico, nos permitió ir conociendo cómo estaba nuestro estudiante, profundizar un poco más, llegar a sus casas, y de ahí se fue articulando esta propuesta.
Sí, la educación siempre va a ser el repensar si lo estamos haciendo bien, si estamos logrando el objetivo, y en este replantearse y repensar, ¿cierto?, como colegio, nuestra forma de trabajar y abordar, ¿cierto?, las temáticas de los alumnos, nace en esta inquietud de decir, ¿qué están haciendo los chiquillos? ¿Cómo se están proyectando después de que salen en cuarto medio? Y como nuestro colegio es un colegio técnico profesional, apunta a que ellos, ¿cierto?, puedan salir desde una mirada. Ahora, en la práctica, uno siente, y yo creo que este no es un tema tan solo de colegio, de nuestro colegio aquí, sino que creo que es un tema aquí, por lo menos, yo he trabajado en 3 colegios en la región, aquí en Alto Hospicio, y el tipo de alumno es muy similar. Y es una problemática, me refiero a que no saben qué hacer y qué van a hacer después de cuarto medio. Viven mucho en el día, el ahora, le cuesta mucho proyectarse. Es una realidad, o sea, también es... ¿Por qué? Porque si vamos a otro tipo de colegio, a lo mejor en colegios que existen en Iquique, los niños tienen muy claro lo que van a hacer, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo se proyectan, pero es una debilidad en el estudiante de Alto Hospicio y por ende también en nuestro colegio. Y frente a este tema, ¿qué hacemos? ¿Cómo reencantamos los niños para que entiendan que su futuro es lo que se construye hoy en el presente? Y de ahí, ¿cierto?, nace esta idea de proyecto de vida.
Qué sensible precisamente lo que plantean, porque a propósito de cómo responder a esa necesidad, porque disponer, construir proyecto de vida está súper vinculado, a propósito de que hay niños que estudian en la enseñanza media técnico-profesional, los niños, jóvenes, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, que en condiciones de mayor vulnerabilidad, la visión de futuro se ve súper tensada, cuando tus necesidades están mucho en el día a día, es difícil proyectarse. En el futuro hay harto investigación respecto de cómo impacta en condiciones de vulnerabilidad precisamente la perspectiva de futuro, y la enseñanza media técnico profesional continúa acogiendo a los quintiles más desfavorecidos de la población, al primer y segundo quintil. Entonces, contribuir con un proyecto que dé perspectiva a largo plazo, sin lugar a duda, es un desafío muy significativo para el aprendizaje. Y al respecto, cuéntenos cuáles fueron, así, cómo organizaron, cómo pensaron este proyecto, cuáles fueron las estrategias, cómo, preséntenoslo a la audiencia, ¿no es cierto?, como las estrategias, las herramientas que pusieron a andar y que complementaron seguramente.
Bueno, yo creo que acá
los proyectos de vida de los estudiantes. Sí,
bueno, acá es muy importante como colegio que se generen los espacios de reflexión como primer aspecto que yo creo que todo colegio antes de implementar cualquier proyecto tiene que tener presente. Nosotros constituimos un equipo. Trabajamos con la modalidad de aprendizaje basado en proyectos, porque esto nació así como una ABP, que pudiéramos ir articulando asignaturas, en este caso orientación y religión, y lo que es el Departamento de Convivencia Escolar siendo como el acompañando este proceso. Entonces, desde el punto de vista curricular, orientación y religión fueron las dos asignaturas que se unieron para ir planteando los objetivos y las metas que se querían lograr, por lo menos para este año 2023, porque este es nuestro piloto, nuestro primer año. A partir de generar esta articulación con estas dos asignaturas y de acuerdo también a lo... Nosotros tenemos planes de estudios propios en lo que es la asignatura de religión y en orientación, obviamente, el marco curricular que entrega el Ministerio. Fuimos haciendo un trabajo de selección de objetivos que obviamente se iban acercando a las necesidades que se levantaron en cada ciclo. porque cada nivel tiene necesidades que difieren respecto a las habilidades, a las actitudes, al trabajo con la familia que nosotros queremos desarrollar. Por ejemplo, el foco en educación parvularia también estaba en poder que los niños tuvieran un desarrollo emocional, que fueran capaces de ir identificando sus sentimientos, ellos también autodescubriéndose el autoconcepto, un trabajo que iba muy por esa línea. Entonces, las actividades se fueron articulando con estos objetivos para ir de esa manera, en los niveles NT1 y NT2, ir por desarrollar las actividades durante el año escolar. En enseñanza básica también, en base a los planes de estudio, también quisimos obviamente continuar todo el tema socioemocional, que es también uno de los principios de la reactivación educativa, pero también ir trabajando el conocimiento de habilidades, el autoconcepto, la autoestima, que son elementos importantes al momento también de ir ellos definiendo sus necesidades y sus capacidades. Y en enseñanza media, esperando siempre que los niños tengan como más adquirida mayores habilidades y competencias respecto a este tema, se fue el trabajo orientando lo que es el desarrollo de planes de vidas y proyectos personales. Hubieron dentro de estas actividades que nosotros las hacíamos durante el desarrollo de las horas de clase de orientación y religión, también tuvimos tres momentos públicos que Ricardo les puede comentar.
Ricardo,
sí.
Cuéntanos.
Sí. Bueno, hay que entender que nosotros somos una comunidad educativa. Y cuando hablamos de comunidad educativa, se debe entender que todos somos parte de la educación y todos formamos y somos parte, ¿cierto?, de todo este proceso. Todos. Todos aportamos a la proyección de los estudiantes. Entonces, una de las estrategias que nosotros hemos tenido es poder articular todos los estamentos, y para eso, ¿cierto?, ha habido tiempo. El colegio, como desea que este proyecto, ¿cierto?, porque es un proyecto a largo, o sea, es un proyecto de largo aliento, que comienza en prebásica y que termina en cuarto medio. A su vez, ¿cierto?, significa que el alumno que entra en el colegio empieza su proyecto de vida y termina cuando termina cuarto medio. Entonces, entendiendo que esto es comunidad, los momentos públicos son los momentos en los cuales todo el colegio, entre comillas, se paraliza para poder hacer una actividad en relación, ¿cierto?, al proyecto, ¿cierto?, de nuestro proyecto. Ahora, ¿en qué consiste? Consiste que en dos bloques, cada profesor, cada tutor, toma su curso, su jefatura, y estamos trabajando sobre un tema en particular. Los niños, ¿cierto?, intervienen, interactúan, hay una reflexión, y todo esto que se va generando va directamente en una carpeta. Carpeta, bitácora, diario de vida, pero va quedando como archivada en su historial como persona, como alumno, durante todo el tiempo que exista, ¿cierto?, en nuestro colegio. Bueno, esto es como lo medular, porque uh-huh. A su vez, como entendemos el concepto comunidad y que somos todos parte de este proceso, cada asignatura, cada actividad macro, cada actividad importante que incluso, ¿cierto?, nuestras colegas de toda la asignatura puedan estar haciendo, bien, van quedando registradas en este archivo. ¿Por qué? Porque a medida que el niño va creciendo, la idea es que ellos vayan guardando toda su vida, su experiencia educativa, para que cuando lleguen a cuarto medio, o si a lo mejor se retiran de colegio antes, nosotros les podamos decir: esto es usted, esto ha sido parte de todo su proceso. Porque muchas veces nos olvidamos que los niños, como decía, ¿cierto?, en un principio, el aprendizaje socioemocional, eso se olvida. Muchas veces lo que pasa de un año a otro son sencillamente las notas. Pero todo el proceso, el aprendizaje, queda olvidado.
La experiencia.
Exactamente, la experiencia queda olvidada. Entonces, todos estos momentos públicos que hemos tenido, donde ellos interactúan, donde hemos logrado que los apoderados vengan a la sala y cuenten su testimonio de vida, y haya una cercanía entre el apoderado y sus hijos, ¿sabe qué? Ha hecho que esa experiencia sea súper enriquecedora. Son esos momentos que uno dice, gracias por estar ahí, por ser parte de esas cosas que van nutriendo y que uno va observando cómo los alumnos, en cierto, como persona, van entendiendo su proyecto de vida y van proyectándose también a futuro. Entonces, hemos tratado de vincular al apoderado para que sea parte, de la formación de sus hijos y a todos los estamentos posibles, bien, como estrategia, como herramienta para que tengamos, una sola visión, el proyecto de vida, en nuestros alumnos.
Qué fascinante, perdona, Claudia. Qué fascinante, porque ustedes lo que han hecho es vincular, o sea, en un proyecto para la construcción de proyecto de vida, pues me salió medio cacofónico, pero una mirada de trayectoria educativa. Yo creo que esto además es un desafío adicional, o sea, es cómo precisamente significamos para con y con los estudiantes su trayectoria de manera tal que claro, no aparezca en tercer y cuarto medio este desafío de, oye, hay que construir proyecto de vida. Claudia, disculpa.
Sí, no. Es que quería que nos contaran un poquito más sobre cómo involucran a las familias en este proyecto, porque ahora Ricardo contaba que los apoderados estaban en la sala, en estos momentos públicos, pero ¿de qué manera se involucran las familias?
Bien. Yo creo que cuando los colegios hoy en día, con el tema de la violencia escolar, tenemos un poco de miedo a veces de abrir nuestras puertas a los apoderados por las reacciones. Nosotros pasamos por un proceso previo donde generamos actividades con el centro de padres. Yo creo que trabajar articuladamente con el centro de padres y los subcentros, que son las directivas de los cursos, a través de reuniones que son mensuales, donde hemos ido abordando y entregándole herramientas a los padres respecto a la competencia parental. Cómo ellos pueden transformarse en un agente educativo, pero también nosotros tenemos a ellos que fortalecerlos. Hemos estado en un proceso de entregarles herramientas y para ello nos hemos apoyado mucho en redes territoriales que trabajan acá en el colegio. Por ejemplo, estamos actualmente trabajando con Habilidades para la Vida, que es un programa de la JUNAEB, ¿cierto?, que trabaja en las municipalidades y trabaja con nuestro colegio a través de talleres de competencia parental. También estamos trabajando con los apoderados en capacitaciones con el objetivo de a ellos convertirlo como en líderes, porque no podemos capacitar a todos los apoderados, los 1.700, pero sí podemos capacitar a las directivas de curso a través de un programa que se llama Mesas de Transformación de la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Estas mesas de transformación son espacios donde los apoderados trabajan habilidades, trabajan actitudes, dialogan sobre sus experiencias de vida como hombres, como mujeres, pero también eso se lleva al plano educativo. O sea, se parte desde la mirada más sensible, ¿cierto?, de que ellos puedan narrar su experiencia, situaciones que ellos han vivido, y eso se hace este como link para que ellos, a partir de esa experiencia, puedan ir generando habilidades que también les permitan abordar la crianza de sus hijos, hijas. Entonces, ese proceso de capacitar a nuestros líderes como apoderados, directiva, yo creo que ha sido un elemento potente y que ha permitido, de esta manera, generar desde el área de los equipos de gestión que estamos liderando el proyecto, actividades donde, como decía Ricardo, involucramos a la familia en la construcción de estas intervenciones donde tienen un objetivo. Por ejemplo, en la ruta de este proyecto de vida de este año, partimos con esta sensibilización y lanzamiento del proyecto de vida, donde los apoderados también pudieron conocer en qué consistía el proyecto. Luego hay un segundo momento donde los apoderados entraron a sala, como decía Ricardo, y ellos pudieron compartir su experiencia de cómo ellos descubrieron sus talentos, sus habilidades. Y nos queda otro momento donde ellos nuevamente intervienen, pero que es el cierre. Estamos ahí vamos a trabajar los compromisos para el año 2024. pero también con la familia. Entonces, en estos espacios nosotros, previo a su implementación, hay un proceso de reunión y de construcción colaborativa de la propuesta donde ellos son los que lideran, porque nosotros somos como los que facilitan, pero ellos son como los que lideran en aula en algunas instancias y momentos de estas intervenciones. Pero a modo de síntesis, para lograr esta incorporación de la familia a la escuela es importante entregarles herramientas a la familia, capacitarlos, buscar líderes, porque en todos lados hay líderes, buscar esos líderes, fortalecerlos, que ellos se sientan empoderados, porque a veces los papás también dicen, no, yo no puedo, pánico escénico, a pesar de que son personas adultas. Entonces, ese proceso de empoderarlos, de entregarles herramientas, nos permite generar estas intervenciones.
Ahora, esto es un desafío porque voy a dar un ejemplo cotidiano que se ve, reunión de apoderados, por ejemplo. Reunión de apoderados prebásica, no sé, sala llena. Reunión de apoderados cuarto medio, vacío. 10 apoderados. Sí. 3, 4. Entonces, es como que a medida que el niño va creciendo, el apoderado dice, ya, ahora vela por ti mismo. Sí. Bueno, yo me encargo de otras cosas. Y eso, ¿cierto? No es correcto. Eso es una problemática de cómo hacemos entender al apoderado que es una responsabilidad vital seguir y acompañar en el aprendizaje, ¿cierto?, de sus hijos hasta que ellos, ¿cierto?, ya lleguen a cuarto medio. Y por eso, como Patricia decía, estamos fortaleciendo todos estos puntos en toda esta charla que se hace, ¿cierto?, a nivel de todo colegio, porque si bien colegio está dividido en 3 anexos, EPA, ¿cierto?, enseñanza básica, enseñanza media, pero cuando hacemos actividades, hacemos a modo colegio, es decir, perfeccionamos e interactuamos con todo lo apoderado del colegio, y sabe que hemos observado que esto ha estado dando un resultado súper positivo. Hemos estado observando cómo los apoderados se incorporan, se hacen partícipes, se van fortaleciendo. Y eso, ¿cierto?, también es un signo, una muestra de decir que vamos por un buen camino. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el apoderado sea también, ¿cierto?, que caminemos junto con el colegio y apoderado, ¿cierto?, estemos caminando a la par, ¿cierto?, en la formación del alumno.
Totalmente. Qué bonito modelo, qué interesante modelo en cómo han desarrollado un proyecto súper sistémico, mirando la trayectoria, instalando, ¿no es cierto?, como significando en los distintos momentos para devolverle al estudiante una imagen completa de sí mismo, porque tal como ustedes decían, tenemos ese desafío, porque los tenemos súper parcelada el aprendizaje en cada asignatura, en cada nivel, en cada curso, y entonces la perspectiva completa de de cómo nos vamos construyendo con otros se nos difumina a los estudiantes. Y junto con ello, entonces, la incorporación de las familias, lo que permite que sea que se activen factores protectores y potenciadores, ¿no es cierto?, de las posibilidades de transformación de cada uno de las y los estudiantes. Y me gustaría aprovechar la última frase que mencionaba a propósito de hemos visto resultados. Pues bien, o sea, no me cabe la menor duda, siempre identificar cuáles son los resultados y hacerlos visibles también para otras comunidades y para el aprendizaje institucional es un desafío para el liderazgo, ¿no es cierto? Es un desafío respecto de cómo levantamos data, cómo la transformamos en información, cómo perfeccionamos, por qué no nos cuentan cuáles son los resultados que han obtenido y si tienen algún aprendizaje específico al respecto.
Bueno, si hablamos un poco de data, hemos logrado aumentar la asistencia de nuestros apoderados a lo que son reuniones de apoderados, estos talleres que le menciono de estas mesas de transformación. Ese es un elemento importante porque se nota la preocupación y el deseo de involucrarse de las familias. ¿Ya? Entonces, como un dato estadístico, el aumento en el número de la asistencia y participación de nuestros apoderados y apoderados comprometidos, porque son apoderados que están llamando, oye, ¿cuándo hay otra capacitación? No, los vamos a certificar a los apoderados que han participado en estos talleres, ha sido un elemento importante. También ha permitido, desde la mirada del estudiante, ha permitido visibilizar algo que antes quizás lo escucharon en la enseñanza media, pero estamos visibilizando el concepto proyecto de vida y todo lo que ello representa y simboliza. Porque estamos partiendo desde la educación parvularia, hablándole de sus sueños, de cómo pueden construir sus metas, qué quieren ser ellos, y es un discurso que ellos ya lo tienen, lo están pensando, están o repensando o buscando. A veces hay niños que decían, hoy nunca me habían hecho esa pregunta, nunca me habían preguntado qué es lo que yo quiero ser o qué es lo que a mí me gusta o cuáles son mis talentos. Porque a veces los padres o los tutores estamos tan preocupados, afanados en el tema del trabajo y nuestras obligaciones, que no nos damos tiempo para conversar sobre aspectos que tienen que ver con mis sueños, con mis metas, mis desafíos. Y eso lo vemos a través de nuestro material, que son las bitácoras, donde nosotros vamos teniendo un registro también y un feedback de la participación de nuestros estudiantes. Cada vez que nosotros tenemos una actividad, hay un ticket de salida, hay una pequeña encuesta que también permite ir midiendo y tomando ahí el termómetro de cómo los niños están dispuestos para el aprendizaje, que también es una información muy valiosa al momento de que nosotros proyectemos cómo va a ir construyéndose este proyecto que para nosotros es la columna vertebral de nuestro proyecto educativo, se va a ir construyendo año a año. Porque como es nuestro primer año, todas estas actividades nos entregan datos, percepciones cualitativas, cuantitativas, que nos permiten de alguna manera ir pudiendo tomar mejores decisiones al momento de ir construyendo. Entonces, el trabajo con los estudiantes con la bitácora, el trabajo con los apoderados también en su participación, en su compromiso, y por otro lado también en las prácticas pedagógicas, porque también, como decía Ricardo, esto somos una comunidad, entonces la idea es que todos los docentes, los funcionarios que están en establecimiento, tengan una intencionalidad al momento de diseñar su clase. Estamos pidiendo que puedan ir haciendo estos tickets de salida. Por ejemplo, trabajamos hace poco el tema de la vinculación con el medio, de cómo los niños, por ejemplo, van a sus duales, a sus prácticas, incorporar eso, un ticket de salida respecto a la experiencia y qué significó para ellos, para su proyecto, para su formación. Entonces,
perdona, parece tremenda experiencia la que ustedes nos están contando. Y también decir que esta experiencia fue destacada en el Encuentro Regional de Tarapacá de Innovación para la Reactivación Educativa del Centro de Innovación del Ministerio de Educación, que se hizo hace unos pocos días, donde ustedes también contaron su experiencia, su proyecto innovador, basado también en el aprendizaje socioemocional. Y Nadiesda nos quiere contar algo antes de... Se tiene que ir en unos minutos, pero nos quiere dejar una recomendación que tiene que ver también con esto.
Sí, un estímulo. Sí, precisamente queremos contarles a ustedes y a su comunidad y a todos a quienes nos escuchan que en el Centro de Liderazgo Más Comunidad, en el cual, del cual somos parte, junto con la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Chile, la Fundación Educación Seminarium y la Universidad de Atacama, hemos desarrollado unos cursos de autoaprendizaje, de autoinstrucción. Y entonces tienen una ruta formativa que se compone de 16 a 18 horas y precisamente hemos abordado, y queremos, primero que todo, queremos invitarlos a todos a que se inscriban y los cursen, son gratuitos, son recursos, son bienes públicos, porque precisamente abordan, entre otros aspectos, por ejemplo, hay un curso muy atingente a lo que ustedes están compartiéndonos, que se llama ¿Cómo lideramos el aprendizaje con un enfoque socioemocional? Y donde entregamos, por supuesto, perspectivas, contenidos y estrategias metodológicas para apropiarnos de cómo mirar, ¿no es cierto?, los desafíos de la influencia, del liderazgo, del aprendizaje, cómo acompañamos el aprendizaje, no solo en el aprendizaje socioemocional de las y los docentes, de las y los niños, sino que también de los equipos de trabajo, ¿sí? Diría yo, acorde a lo que ustedes están compartiendo en una perspectiva más completa. Y junto a ello también tenemos otros cursos, el cómo liderar, cursos de autoinstrucción, ¿no es cierto?, a los que invitamos a que se inscriban, cómo liderar la formación en ciudadanía desde una perspectiva de construir ciudadanos globales y que está súper vinculado precisamente a cómo los proyectos de vida de los estudiantes se ven en relación con el mundo y cómo liderar el cambio, que es precisa lo que ustedes nos han estado compartiendo, que es cómo uno piensa, organiza, gestiona y evalúa el cambio. Así que los dejamos muy invitados a
Muchas
todos,
gracias.
A que puedan profundizar, a que puedan interrogarse y que puedan motivarse a seguir, estamos profundizando, entregar herramientas para construir proyectos tan significativos y tan innovadores como los que ustedes han estado compartiendo.
Gracias, Nadia, por esa invitación. Ya lo saben, entonces, todas invitados a cursar estas rutas de autoaprendizaje, de liderazgo, cursos gratuitos, que van a estar disponibles hasta el 30 de noviembre, ¿no? Hasta esa fecha.
Así es. Están disponibles, plataforma abierta y la invitación. Y vamos a volver a darlos el 2024, pero los invitamos a que este año tomen un impulso al respecto.
Sí, en www.mascomunidad.cl. Ahí los pueden encontrar.
Así es. Muchas gracias, Claudia.
Gracias, Nadiesta. Gracias por habernos acompañado hoy.
Un gusto.
Bueno, y seguimos ahora, volvemos entonces con Patricia Ricardo, porque queremos saber también, estábamos conversando sobre los resultados, los logros que han obtenido a partir de este proyecto que quizás es como reciente y se nota que ustedes han logrado muchas cosas. Entonces, ¿qué pasos les recomendarían ustedes a otros establecimientos que quizás quieran implementar algo similar o tienen ya como una idea y dicen, oye, pucha, me gustaría hacer algo parecido, ¿cómo lo hago? ¿Qué pasos se pueden seguir?
Estamos listos para el 25.
¿Qué recomendarían ustedes?
Bueno, considero que uno de los primeros pasos es generar en los equipos de gestión los espacios de reflexión. Escucharnos para poder ir sensibilizando este tema del proyecto de vida, porque cada comunidad tiene que hacer su propio diagnóstico. Si bien sabemos que es necesario que nuestros estudiantes desde temprana edad vayan reconociendo sus talentos, sus habilidades, sus metas, también es importante que dentro de la comunidad escolar haya este deseo, esta necesidad. Entonces yo creo que dentro de los equipos de gestión generar esos espacios para que se dialogue, se piense, se converse respecto a cuáles son las necesidades de la comunidad. Nosotros hicimos ese proceso durante la pandemia. Hicimos ese proceso de cómo hacer un análisis de cómo nos vinculamos con el estudiante, con la familia, cuáles son las necesidades de nuestro estudiante y su familia. Y cómo nuestro proyecto educativo se articula y da respuesta a esas necesidades. Yo creo que ese sería como un primer paso importante. Ricardo, no sé si tú quieres agregar sí. Como un segundo paso.
Es que esto no es como que nos juntamos a principio de año y dijimos, hagamos esto y ya que está buena la idea. No fue así. Esto tiene que ver, como decía Patricia, con intentos anteriores, ¿cierto?, de poder tener, a raíz de la pandemia y esta idea de poder, ¿cierto?, reinventar el aprendizaje, tuvimos muchas conversaciones. Vimos nuestras fortalezas, vimos, ¿cierto?, nuestras capacidades, y después, ¿cierto?, de reuniones, diagnóstico, descubrimos, ¿cierto?, que esto era, y fue naciendo la idea y se fue formando. Entonces, antes que cualquier cosa, hay que invertir tiempo en o sea, no son reuniones, pero, o sea, son reuniones, pero a veces las reuniones suenan como un nombre, así como hay que reunirnos nuevamente, sino que es tiempo, hay que invertir tiempo en querer hacer un cambio, tiempo de querer invertir en algo distinto y de ver la educación, no sectorialmente, como bueno, ya pasó pre-kinder, ya ahora encárguense ustedes, ¿cierto?, lo de la básica. No, ver que la educación, ¿cierto?, es un solo colegio donde el niño entra y somos responsables hasta que sale. Entonces, cuando somos capaces de ver la educación de esa manera, podemos decir, bueno, hagámonos, ¿cierto?, hagámonos parte de esta formación. Eso requiere tiempo, eso requiere, ¿cierto?, que nos sentemos a conversar, y creo que esa es la primera parte, es como lo principal, que cualquier colegio que quiera trabajar algo como esto, tiene que visualizar la educación como algo, ¿cierto?, que va más allá, ¿cierto?, de un sector, incluso hasta la asignatura, ver la educación como un todo.
Claro, como decíamos al principio, de la trayectoria educativa, y por lo que ustedes nos cuentan, el proceso de la maduración de la idea, o sea, fue un proceso también. O sea, como de esto no fue algo como inmediato.
Ahora,
un proceso de reflexión, también de ensayo y error, me imagino que también.
También está la vinculación que nosotros tenemos con nuestras redes, Colegio Técnico Profesional. Tenemos, por ejemplo, en el área técnico profesional, tenemos el Consejo de las Empresas, el CAE, ¿cierto? Consejo Asesor Empresarial, que también ellos nos van entregando información, data, como decía recién Nadiesta. Eso también a los colegios y a los equipos de directivos de gestión va entregando luces respecto a las necesidades de nuestros egresados. ¿Cuáles son aquellas áreas que hay que ir potenciando? Entonces, una vez que está este levantamiento de información a partir de la reflexión pedagógica, a través de la información que se nos entrega por las redes territoriales, ¿cierto?, que tenemos como establecimiento, se construye un equipo. Yo creo que hay que elegir, como nosotros teníamos el equipo de transformación, donde estaban representados directivos y docentes, y también asistentes de la educación. Este equipo de transformación participa en la elaboración de estas propuestas, así como cuando partimos con la tutoría y después nos fuimos al final por este tema del proyecto de vida. Ese equipo también van aportando en el diseño y construcción de esta propuesta. Entonces también es importante levantar dentro de las comunidades educativas a líderes, que no solamente salgan del equipo directivo, sino que de los mismos distintos anexos, nosotros trabajamos por anexo, pero de los distintos ciclos, donde hayan profesores que se motiven, porque ellos también nos van a ayudar a impulsar esta propuesta. Porque si lo dejamos solamente en el grupo directivo o en 3 o 4 profesores, no vamos a lograr el impacto que estamos buscando. Entonces, claro, está la reflexión, está involucrar a distintos actores dentro de la comunidad, partiendo obviamente por los funcionarios y luego obviamente incluyendo centro de alumnos, centro de padres, y de esa manera poder ir articulando todas estas ideas y propuestas que atienden obviamente a las necesidades que va presentando nuestra comunidad.
Claro, como decían ustedes, involucran a toda la comunidad, asistentes de la educación, familia, profesores. Qué interesante su proyecto. Y bien, ya estamos llegando al final de este programa, pero antes de ir cerrando, les quería preguntar, ¿cuáles han sido las reacciones de las familias, de los estudiantes? ¿Qué les han dicho con este proyecto? ¿Cómo los ha impactado a ellos, a ellas?
Yo creo que les ha abierto una ventana, una puerta, respecto a poder interiorizarte un poco más del trabajo que nosotros realizamos como colegio, porque a veces las comunidades escolares trabajamos muy a puerta cerrada y ellos reciben, como decía el Ricardo, el informe final. Estamos abriendo nuestra comunidad a las familias, a otras instituciones. Y eso también permite conocer, empaparse de cómo son los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas. Entonces, eso también, si bien nos expone frente a los apoderados, pero también nos brinda la oportunidad de mostrarle el trabajo que nosotros estamos realizando como colegio en las distintas áreas. Nosotros también somos un colegio con programa de integración escolar, que está desde educación parvularia hasta cuarto medio. Entonces también hay una mirada hacia la diversidad, de que no todos los estudiantes son iguales, y son elementos que también se van articulando en nuestro proyecto. No sé, Ricardo.
Sí, creo que cuando escuchamos que toda la comunidad y que los alumnos y apoderados nombran proyecto de vida, es porque se está quedando en su corazón, en su ADN, ¿cierto?, lo que el colegio está haciendo. Es decir, escuchar a un alumno, y esto va en nuestra carpeta, y esto va muy guardado, y que los apoderados entiendan y hablen el mismo idioma, y que nuestros colegas también entiendan el nombre y lo promocionen, creo que también es una evidencia de decir que está quedando, ¿cierto?, como en el ADN, en todo este tiempo, que el proyecto de vida está quedando, ¿cierto?, llegó para quedarse. Llegó para quedarse y se está quedando y se está inculcando los corazones, y creo que eso es gratificante.
Qué bueno, porque también está la comunidad, la sociedad está valorando todo el trabajo que ustedes están realizando, tan relevante para nuestra sociedad. Y ahora les tengo una última pregunta, una pregunta sorpresa que le hacemos a todos nuestros invitados. Porque a final de año, que ya estamos llegando a final de año, vamos a hacer una recopilación de todas las respuestas, y consiste en una pregunta que es: ¿qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad? Vamos con Patricia primero.
¿Me la repites?
¿Qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad?
Yo creo que innovar es dar la capacidad de crear, de generar los espacios de reflexión. Porque si no abrimos esos espacios, tanto en un escenario de profesionales de la educación, de estudiantes, de apoderados, innovar requiere abrir espacios para crear, desestructurarnos un poco, porque a veces somos demasiado verticales en las comunidades educativas. Entonces, si queremos innovar, tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que animarnos a incorporar a otras personas, a escuchar otras voces. Entonces, de esa manera podemos lograr cambio, y necesitamos cambios, porque el mundo ha cambiado. Yo creo que después de la pandemia nos dimos cuenta que las cosas estaban por un rumbo distinto, y nosotros como educadores tenemos que cambiar nuestras prácticas. No podemos seguir vinculándonos de la misma manera con los apoderados, con los estudiantes. Entonces, estas iniciativas buscan eso, revincularnos de una manera distinta, generar, abrir puertas y permitir que otros también puedan ser parte de ese proceso educativo que llamamos escuela.
¿Puedo contar una pequeña experiencia?
Sí, claro.
Yo aquí hago la asignatura de religión, pero yo soy profesor de educación física. Y cuando yo estaba estudiando ya hace un par de años atrás, tenía un profesor. Y ese profesor, una frase me quedó marcado y fue como: yo tengo que hacer eso. Y decía: hay que encantar a los niños. Y yo creo que cuando hablamos de innovar, tiene que ver con esto, con hacer de la educación algo que tiene sentido. Encantar a los chicos, que lo que están haciendo sí tiene un sentido y que sí tiene un propósito y que sí tiene un significado para su vida. Cuando logramos que ellos entiendan eso, creo que ahí entendemos de que la educación va a ser de calidad.
Bien, muchas gracias a ambos por estar acá y estas reflexiones que sin duda van a inspirar también a otros docentes, líderes educativos que nos están escuchando a través de Spotify o también Educar Chile, ¿bien? Se nos acabó el tiempo, vamos a llegar al final del programa. Muchas gracias nuevamente y en nuestra audiencia les invitamos a seguir compartiendo ideas y propuestas para temas de nuestro podcast escribiéndonos al correo aprendizajefuturo@fsh.cl. Muchas gracias por seguir escuchándonos, Patricia, Ricardo, por presentarnos.
Muchas gracias.
Proyecto innovador. Que estén muy bien y esperamos vernos en otra oportunidad.
Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales como colegio, así que los invitamos también. Todo lo que nosotros hemos conversado, presentado un poco acá, pueden entrar a nuestras redes sociales, cmrj.cl. También tenemos nuestros perfiles en Instagram, en Facebook, para que puedan visitarlo y conocer un poco más de esta experiencia. Y bueno, si hay interés, también pueden mandar correo y ahí nosotros estamos prestos a colaborar y contar nuestra experiencia en otros colegios, porque hay que hacer redes.
¿Puedes repetir la red social para la gente que...?
cmrj.cl, que es nuestra página web. Y también nos tenemos nuestro Instagram, Convivencia Escolar, CMRJ, y nuestro Facebook, también cmrj.cl.
Buenísimo. Esperamos que también los
puedan... Y nuestro canal de YouTube, CMRJ Alto Hospicio.
Perfecto. Ahí seguramente van a estar recibiendo mensajes de quien los quieren contactar. Ahora sí, muchas gracias. Que estén muy bien.
Que estén bien.
Gracias, gracias.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.